Ahora entramos en la sección a fondo de Revista de Economía y de Turismo. Hoy en esta sección vamos a hablar de investigación y conocimiento del océano. Decíamos en la presentación que acontecimientos como el vertido del Prestige o el tsunami muestran la importancia de la investigación sobre el océano en todas sus variables, incluidas la económica. Ahora los expertos trabajan en modelos regionales y locales que permitan saber, por ejemplo, el trayecto o comportamiento de un vertido contaminante al mar o conocer la importancia del océano en la actividad económica. Ambos aspectos son especialmente importantes para nuestro país, que cuenta con 8.000 kilómetros de costa y que tiene una gran dependencia del turismo, sobre todo del turismo de costa. Vamos a hablar esta mañana de estas cuestiones y para ello contamos con la participación de Gregorio Parrilla, que es oceanógrafo del Instituto Español de Oceanografía, y de Esther Méndez Pérez y Amelia Pérez Zabaleta, que son profesoras titulares de Economía Aplicada de esta universidad. Los tres forman parte de un proyecto para establecer un sistema español de observación oceanográfica multidisciplinar, que se conoce por sus siglas ESEO. Hablaremos de ello a partir de este momento hasta las 6:40 más o menos. Bien, pues muy buenos días a los tres. Gracias. Hola, por estos minutos en Revista de Economía y de Turismo. Pues la primera cuestión se la vamos a trasladar a Gregorio Parrilla y es hablar fundamentalmente del proyecto, quizás que es el que les ha traído hoy a nuestro programa, el proyecto ESEO. ¿Qué quiere decir y quiénes participan en este proyecto?
El proyecto ESEO, que son las siglas de Establecimiento de un Sistema de Observación Oceánica, es un proyecto financiado dentro de una acción especial estratégica que surgió a raíz del accidente del Prestige. Este proyecto está liderado por Puertos del Estado e intervienen del orden de unas 30 instituciones, ya sean OPIS o universidades y otros organismos de investigación. Básicamente lo que quiere es establecer un sistema de observación y predicción oceánica que nos permita actuar de una manera más eficiente y racional cuando surja otro accidente como el Prestige. Pero de hecho, su alcance, si tiene éxito, puede ir más allá, porque de alguna manera puede ser una de las primeras piedras para establecer un sistema de observación oceánico nacional, que al mismo tiempo contribuiría al programa internacional patrocinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, que es el de establecer Sistema Mundial de Observación Oceánica, similar al sistema de observación meteorológico que existe en la actualidad.
Sí, antes se ha referido a las OPIS, que también participan en este proyecto. ¿De qué es exactamente ese término?
Son organismos de público de investigación.
Organismos públicos de investigación. Bien, bueno, pues vamos a hablar también de otro proyecto, en este caso, bueno, un programa internacional, ESMO, Sistema Mundial de Observación del Océano, en el que también están participando ustedes. ¿En qué consiste este programa? ¿Qué proyectos tiene?
Este, como acabo de decir, este Sistema Mundial de Observación de los Océanos, que las siglas en inglés son también, pues se conocen también por GOOS, G-O-O-S, quiere establecer, o más bien quiere llevar adelante el concepto de oceanografía operacional, que es un concepto relativamente nuevo y que ha supuesto una revolución en la oceanografía en los últimos lustros. Básicamente, la oceanografía operacional es todo sistema que efectúa medidas en los océanos, en los mares, etcétera, y que las disemina y las interpreta. Básicamente, para prever el estado del océano, ver su estado actual y contribuir al estudio del clima. Y una cosa importante es este sistema. Bueno, en primer lugar, una cosa importante es que no hay dinero en este momento para financiarlo. Y lo que se están haciendo son actividades nacionales, están contribuyendo a él. Bueno, cuando digo que no hay dinero para financiarlo, digo que no hay un foro internacional que lo financie, sino es las contribuciones nacionales, ¿no? Entonces, lo importante en él también es que el usuario no es el científico. O sea, el usuario es el industrial, el de la empresa de servicio, el público en general, etcétera.
¿Quiénes participan en este programa internacional?
Este programa internacional prácticamente casi todas las naciones del mundo. Ahora, como siempre, las naciones más ricas son las que tienen el liderazgo. O sea, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y existen varias componentes regionales. Una se llama el Eurogus, porque es la contribución europea, en la cual está incluida España, evidentemente. Otro es el USA-GUS, que es el de Estados Unidos. El NIAR-GUS, donde interviene Japón, etcétera. Y así hay muchos componentes regionales de este gran proyecto, ¿no? Entonces, en España, pues realmente los más activos son el Instituto Español de Desarrollo Regional, al que yo pertenezco, y Puerto del Estado, que tiene una hermosa red de observación, básicamente como ayuda a la construcción en puertos y tráfico marítimo.
Gregorio Parrilla, a nivel nacional, ¿qué se está haciendo en este ámbito? ¿Qué se puede destacar?
La verdad es que se puede decir que hacemos lo que podemos, porque realmente para poder establecer este sistema de observación se necesita ya una decisión superinstitucional. No basta que el Instituto Español de Oceanografía, Puerto del Estado u otras instituciones intenten establecer el sistema, porque es su ámbito. Es muy grande y la inversión es tremenda. Y entonces eso tiene que ser una decisión gubernamental que decida, establecer una especie de consorcio entre las instituciones que tienen algo, financiarla y tirar para adelante. No tampoco hay que hacer las cosas de una manera inmediata, sino ir poco a poco. Y quizás este proyecto que hablamos al principio, pues puede contribuir a que avancemos en esto.
Y concretamente el Instituto Español de Oceanografía, donde usted trabaja, al que pertenece, ¿qué se está haciendo desde el instituto?
Nuestro instituto, que es probablemente una de las instituciones oceanográficas más antiguas del mundo, fue fundado en el 1914, y donde contemplamos todas las disciplinas oceanográficas, biología, geología, física, etcétera, pesca, pues fundamental porque ha sido el principal asesor del gobierno en los asuntos pesqueros, pues nosotros tenemos la red mareográfica más antigua del país, que empezó a funcionar en los años 40. Tenemos hacemos unas secciones periódicas que salimos con el barco a medir cada mes en determinados puntos alrededor de la península y en los archipiélagos. Y esto podríamos decir que es una fase preoperacional o protooperacional. O sea, hace falta ir un poquito más allá para establecer ya de una manera definitiva lo que es operacional realmente, porque si, hasta que esta información que se obtiene y los resultados de esta observación no se haga llegar al público de una manera inmediata y directa, no es operacional.
Si el proyecto ESEO lleva poco tiempo funcionando, lógicamente usted nos ha comentado que se inicia a partir del accidente del Prestige. Uh-huh. ¿Hay algún dato en cualquier caso previo o primero de parte de las investigaciones que están haciendo?
Básicamente están ya construyendo modelos regionales y locales que permitirían saber la trayectoria de los vertidos y prever hacia dónde se verterían, cómo se hundirían, etcétera, ¿no? Y hay una cosa también importante en este proyecto que de alguna manera es auxiliar a él, pero yo creo que es fundamental. Un problema básico para establecer un sistema de observación oceánica, como cualquier otra cosa, es realmente su utilidad, su relación entre coste y beneficio. Y la verdad es que en España, que estamos rodeados de costa prácticamente por todos lados, que tenemos unos enormes intereses relacionados con el océano, no tenemos cifras buenas ni integradas ni que nos digan qué es lo que realmente qué significaría invertir para observar el mar, cómo redundaría eso en nuestra economía. No es fácil.
Bueno, quizás esa sea o ese sea el motivo de la participación de un departamento de economía aplicada de una universidad en este proyecto, concretamente proyecto en el que participan Amelia Pérez Zabaleta y Esther Méndez, como hemos dicho en la presentación. Amelia, ¿se puede hablar de economía del océano? ¿Qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando?
Buenos días. Bueno, yo antes de hablar de la economía del océano, yo creo que tenemos que dar las gracias, yo creo, dentro del Departamento de Economía de la UNED, a esa invitación que tuvimos por parte de Gregorio Parrilla, del Instituto Español de Oceanografía, para participar en este proyecto, dado que estábamos trabajando en medio ambiente, recursos naturales, y nos ofrecieron la posibilidad de intentar valorar lo que es la actividad económica relacionada con el océano. Y cuando hablamos de economía del océano, pues nos estamos refiriendo concretamente a una parte de la economía que va a utilizar el océano como recurso en el proceso productivo o que, debido a la localización que tiene, pues tiene lugar dentro del océano. Aquí también hay una cierta confusión con otro término, que es el término de economía de la costa, que es una parte de la economía del océano que tiene lugar cerca o en la costa concretamente. Ahí hay pues una cierta confusión que no solo tenemos nosotros, sino también otra serie de países que están trabajando y ya son punteros, llevan trabajando bastante más años, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, y que, lo primero que tenemos que saber es dónde tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que trabajar para posteriormente pues centrarnos en cuáles son las cifras y los datos importantes que nos pueden ayudar a determinar esa importancia del océano y en la economía española concretamente.
¿Y se ha llegado ya a una primera aproximación a en qué se debe trabajar concretamente? ¿Cuánto de cerca de la costa tiene que ser objeto del estudio?
Bueno, ahí estamos en ello. Y lo que hemos llegado en una primera aproximación es un poco a definir cuáles son los agentes que intervienen en la actividad económica relacionada con el océano. Que nosotros los economistas fundamentalmente los dividimos en tres partes, lo que son los consumidores o familias, las empresas y el sector público, de los cuales ha hablado Gregorio Parrilla antes. Las empresas fundamentalmente que se van a ver beneficiadas por la información del océano, y que, bueno, pues la primera que nos surge es la actividad de la pesca, pero también hay otras como el transporte marítimo, la hidroelectricidad, el turismo, del que vamos a hablar posteriormente, la construcción naval, defensa, etcétera. Hay muchas actividades empresariales que se van a ver beneficiadas por la información oceanográfica y cuyo conocimiento es importante para saber qué influencia va a tener en ellas esa inversión que se puede realizar en el océano. Por otra parte, también el sector público tiene una participación dentro de esa observación del océano, una participación que hemos empezado a estimar y que en unos primeros datos que ya ofrecimos el año pasado, pues la inversión del sector público en el océano pues está cercana al 2% del Producto Interior Bruto. Digamos que eso es una contribución, en principio parece pequeña, pero luego si va en la medida en que vayamos añadiendo otra serie de datos, podemos llegar a completar cuál es la participación global del sector público y luego pues de los otros sectores implicados.
Quizás antes comentaba Gregorio Parrilla que uno de los principales problemas en este tipo de investigaciones es la información y la falta de datos. ¿Qué importancia tiene? ¿Hasta qué punto esa importancia es tan grande? ¿Cómo se soluciona?
Bueno, efectivamente, uno de los problemas fundamentales es la información, la falta de información, ya no solo de datos físicos, biológicos, etcétera, sino también lo que nosotros respecta a la información económica. En España yo creo que hay muy pocos datos, por no decir ninguno, o por lo menos integrados, ¿no?, que nos muestren cuál es la importancia del océano en la actividad económica. En otros países, como he citado anteriormente, pues las investigaciones están más avanzadas y ya se conocen pues cifras concretas de la importancia del océano. Nosotros estamos trabajando en ello y nos encontramos ante bastantes dificultades por sobre todo la dispersión de la información, porque son muchos los organismos que nos ofrecen esa información y, claro, como la recogen pero no la recogen para ser utilizada como en principio nosotros luego pues debíamos utilizarla o el tratamiento que queremos darle, pues tenemos que hacer unos ciertos ajustes, ¿no? Entonces, tenemos información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, por el Instituto Español de Oceanografía, en el caso de la pesca, por el Ministerio también de Pesca, de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tenemos información de turismo proporcionada también por los organismos correspondientes. Entonces, toda esa información hay que recopilarla, hay que tratarla, hay que intentar homogeneizarla para que podamos trabajar con los mismos datos, las mismas cifras, y tenemos que también hacer series, ¿no? Y esto pues representa desde el punto de vista económico pues una dificultad importante con la cual, bueno, pues vamos poco a poco avanzando, y yo espero que dentro de un año y pico, cuando se finalice el proyecto, pues podamos dar unas cifras ya un poco más redondas de verdaderamente cuál es la importancia de la economía del océano en España.
Bueno, usted nos ha comentado algunas características, pero quizás hay otra que es ¿de quién depende la información sobre el océano? ¿Es un bien público? ¿De quién depende?
Ese es otro de los problemas, ¿no? Porque parece en principio así importante, y todo el mundo contempla que conocer temas es interesante, conocer la actividad económica relacionada con el océano es importante, conocer el océano es muy importante. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la información, los economistas decimos que es un bien público. ¿Y por qué? Pues porque una vez que se ha producido la información, esa información es utilizada por todos los agentes. Y por tanto, no existe un interés por parte de los agentes individuales que pueden verse beneficiados, a los cuales me he referido antes, como los consumidores particulares, las empresas, los distintos aspectos, los científicos, el sector público. No existe interés por destinar fondos, porque luego pues esa información es utilizada por todos. Entonces, nuestro objetivo sería un poco valorar la actividad económica relacionada con el océano para justificar el hecho de que el sector público es uno de los principales agentes que debe poner fondos para esa investigación oceanográfica, tanto el sector público estatal como el sector público comunitario, e incluso no solo el estatal, sino también las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen una actividad bastante relacionada con el océano. De las 10 comunidades autónomas costeras que tenemos, hay 4 cuya participación de la actividad económica en el océano es muy importante, como puede ser Galicia, como puede ser el País Vasco, Canarias o Andalucía.
Sí, Gregorio quería añadir
yo
una
solo
cuestión.
Solo es por propia curiosidad mía, ¿no? Es cuando hablamos de un bien público, pero no sé si hay una salvedad cuando se tratan de recursos naturales, ya sean vivos o no vivos. Ahí ya no sé yo hasta qué punto la industria privada o la empresa privada, claro, en la que invierte, no sé, la verdad.
Sí, bueno, yo estaba refiriéndome concretamente a lo que es la información oceanográfica, ¿no? O sea, la información es lo que hablamos que es un bien público. Pero cuando nos referimos al océano, efectivamente, pues los recursos que nos proporciona el océano, los recursos naturales como son la pesca, como es pues la posibilidad de utilización de costas para el turismo, etcétera, nosotros los economistas los definimos como recursos de propiedad común. O sea, pertenecen a todos. Todo el mundo tiene derecho a utilizarlos, pero ¿qué pasa? Que en la medida que los está utilizando, los está desgastando, los está degradando. Y entonces también sucede un hecho relacionado con los recursos de propiedad común, y es que tampoco los consumidores están interesados en preocuparse de su protección, y el sector público ahí también tiene que velar por la protección de esos recursos naturales, porque en la medida en que los pescadores van a determinados caladeros y esquilman, por ejemplo, la producción pesquera, pues si no hay alguien que regule esa actividad, podemos quedarnos sin recursos pesqueros. En la medida en que pues se construyen las playas grandes edificios o pequeños, y tengamos toda la costa pues con gran cantidad de construcciones turísticas, pues eso está también degradando la costa, ¿no? Y es el sector público también en esa medida donde tiene que intervenir, ¿no? En la regulación de esos recursos que pueden agotarse.
Sí, precisamente una de las partes del proyecto en el que ustedes están trabajando es valorar precisamente el impacto de las actividades económicas en el océano y, en concreto, el turismo, entre otras. Esther Méndez, ¿qué importancia tiene o qué impacto tiene el océano sobre el turismo desde el punto de vista económico de su valoración?
Bueno, es evidente, ¿no? Y los acontecimientos que hemos sufrido hace poco así lo muestran, que el océano es un recurso y es un factor fundamental en el desarrollo no solo de la actividad turística, sino de muchos otros sectores de la economía. Recordemos lo que ha pasado con el tsunami en el Pacífico o en otros lugares del mundo, y el efecto que eso puede tener o ha podido llegar a tener no solo sobre el turismo, sino sobre la pesca, sobre la actividad económica, sobre el empleo, sobre incluso efectos que van más allá de lo puramente económico, de carácter sociológico, ¿no? En definitiva, el océano es indudable que forma parte de la forma de vida de las personas, y en el caso concretamente del turismo es que se constituye como un recurso fundamental para desarrollar la actividad turística. De hecho, cuando nosotros intentamos dirimir cuáles son los factores que hacen que una población sea un foco de atracción turística frente a otra población que no lo es o que lo es en menor grado, observamos no solo a nivel local, a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, que el océano se constituye como un factor diferenciador. Es decir, aquellos lugares, aquellos países que están bañados por el océano, por el mar, tienen una entrada de turistas mucho mayor que aquellos que son interiores. En el caso concretamente de nuestro país, de España, observamos cómo el número de turistas extranjeros que visitan nuestras comunidades costeras es mucho más alto que el que visitan las comunidades interiores. De hecho, esta relación está en torno al 90% de turistas extranjeros que entran a visitar las comunidades costeras, fundamentalmente porque es el océano, porque son las playas, porque es el clima benigno, los factores de atracción del turismo.
Por tanto, bueno, pues son los factores de deterioro de la costa y otras implicaciones que puede tener el no buen uso del océano, implicarán a la larga o a medio plazo, y seguramente están estudiando ustedes eso, un impacto importante negativo, suponemos, en el turismo, en el sector.
Si se utiliza mal, sí, evidentemente. Es decir, el océano para el turismo, la importancia que tiene fundamentalmente es que el turista, cuando llega a una zona costera, busca, y así se demuestra de las encuestas, ¿qué es lo que busca? Pues busca un entorno limpio, un entorno desde el punto de vista paisajístico agradable, busca que las aguas estén limpias, probablemente incluso algunos recursos que no son visibles a primera vista, por ejemplo, poder desarrollar actividades submarinas, que del fondo del mar tenga recursos para ver, etcétera, ¿no? Y si no cuidamos eso, pues ese tipo de actividades que fomentan el desarrollo turístico terminarán desapareciendo. Si esquilmamos el fondo marino y no hay nada para ver ni dentro ni fuera, pues no tiene sentido que vengan los turistas.
Nos gustaría ya un poco para terminar ver esa importancia que tiene el turismo en la economía española, especialmente el turismo costero y sobre todo el impacto que tiene sobre el océano, Esther Méndez.
Bueno, efectivamente, como hemos dicho antes, son las comunidades costeras las que suponen un mayor foco de atracción del turismo. Sin embargo, cuando nosotros intentamos medir ya con datos económicos cuál es el impacto, cuáles son los efectos directos o indirectos que este turismo atraído por el mar y por el océano tiene sobre la economía, ya es más difícil realizar la medición. A nivel nacional, es decir, sin descender al turismo costero, sino teniendo en cuenta el turismo total, el turismo supone un 11,4% del Producto Interior Bruto. Algunos han llamado al turismo como la segunda industria nacional, ¿no?, por la importancia que tiene la producción de nuestro país. Aparte de un sinnúmero de efectos directos e indirectos que tiene después sobre la economía, sobre el empleo, por ejemplo, pues cerca del 20% de los trabajadores del sector servicios están empleados en el sector turístico, sobre la balanza de pagos también, las entradas y las divisas que entran por los turistas permiten compensar los desequilibrios de la balanza comercial, ¿no?, el poder pagar ese exceso de importaciones sobre las exportaciones. Pero cuando intentamos medir exclusivamente cuál es el valor económico que aporta a la producción lo que nosotros llamamos el turismo marítimo, es decir, el turismo que está relacionado con el mar, nos damos cuenta que tampoco es una cifra pequeña, es una cifra que tiene una gran importancia porque aporta más de las 3/4 partes del Producto Interior Bruto del turismo. Es decir, que si el turismo arroja a la producción de nuestro país un 11,4%, cerca del 8% se debe al turismo costero. Con lo cual, pues es otra cifra que evidencia la importancia que tiene el océano sobre la actividad turística.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos han acompañado en este tiempo a fondo de Revista de Economía y Turismo Gregorio Parrilla, Esther Méndez y Amelia Pérez Zabaleta. Participan en un proyecto muy interesante para mayor conocimiento del océano, que es el proyecto ESEO. Gracias y hasta otra ocasión.
Gracias.
Buenos días. Buenos días.
Antes de pasar al siguiente tema, facilitarles la dirección en internet de este proyecto ESEO, por si están interesados en consultar cómo funciona, sus objetivos, etcétera. La dirección es www.eseoo.org. Repito, eseoo.org. Y ahora ya sí vamos a pasar a nuestra siguiente, a la siguiente cuestión. En el tiempo hablemos de turismo, hoy vamos a hablar de lengua italiana y en concreto de la región italiana de Cerdeña.